Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a estudiar lo que tiene que ver con profecía, los cuerpos transformados. Vamos a estudiar quiénes son los jinetes del Apocalipsis, quién es el anticristo, quién es la gran ramera, quiénes son temas importantes que casi no se tocan en los púlpitos porque siempre estamos regañando a la gente porque se portan mal. Pero que Dios los bendiga, ¿verdad? Hay que crecer ahora y vamos a estudiar un poquitito. Dice la palabra, escribiendo el apóstol a la iglesia en Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire lo que dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Ese es el tema de esta noche. El arrebatamiento o el rapto o el traslado o la parousía, como le llaman en algunos lugares, es lo mismo. Seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿cuánto tiempo con el Señor? ¡Qué rico, verdad! Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que Dios bendiga esta lectura. Un día se van a escuchar palabras como estas. De hecho, dicen que ya hay algunos periódicos que tienen lista la primera plana del periódico diciendo: millones alrededor del mundo han desaparecido. La noticia dirá eso y dirán otras cosas como estas: todos los niños en los daycares del mundo, en los kindergartens, preschools, centros de atención a niños en el mundo, han desaparecido. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. La desaparición es global. Han desaparecido millones de todos los países del mundo. Se ha generado un caos mundial. Se han reportado miles de muertos por aviones que se estrellaron unos con otros. Otros aviones se hundieron en el mar. Hay caos en las carreteras del mundo. Accidentes en trenes, tranvías y metros del mundo. Estados Unidos declara que cientos de miles están al frente de la Casa Blanca pidiendo respuestas. El Vaticano reporta a miles de personas en la Plaza de San Pedro pidiendo respuestas al Papa por la desaparición de millones de personas. Se reporta que las iglesias evangélicas del mundo entero, donde se proclamaba a Cristo como Salvador y Señor, no están. Y familiares declaran que ellos siempre dijeron que un día Cristo vendría por ellos. ¡Aleluya! ¿No es cierto? El tema que voy a hablar en esta tarde, para algunos es familiar, para otros será novedad. Para algunas personas que han de escucharnos por la primera vez, quizás no sabrán de lo que estamos hablando. Vivimos en un mundo tan ocupado que yo estoy seguro que llegamos a la iglesia preocupados porque dejamos una máquina encendida, porque no hemos pagado un recibo, porque nos andan buscando para cobrarnos. Está preocupado que no se comió el mango maduro que dejó listo para comérselo. Está preocupado que los frijoles, si se los va a comer más tarde, que el queso, que el tamal, que... Estamos preocupados en todo lo que nos rodea, que a veces nos olvidamos de estas verdades bíblicas. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué es el rapto de la iglesia? Es cuando Cristo viene a arrebatar. La palabra verdaderamente es eso, porque nos da la impresión y la idea de que no va a venir el Señor a preguntar para decir, ¿ya están listos, niños, para irnos? Él no va a preguntar eso. Arrebatar es tomar, es quitar. Y eso es lo que va a hacer con el rapto de la iglesia. Cristo va a levantar su iglesia, va a venir, va a tomar su iglesia y se la va a llevar arrebatadamente. Jesús prometió que iba a venir. ¿Okay? Y es cierto, mira, han pasado ya 2000 años que se viene predicando lo mismo. Han pasado ya 2000 años que en todas las iglesias evangélicas Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene. Y muchos otros dicen, ¿y cuándo va a venir? Pues si no ha venido todavía, hermano. ¿Cuándo va a venir? Pero Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 1, vale la pena que lo tenga ahí para aquellas personas que toman notas, sepan, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Pues crean también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas, cuántas mansiones, cuántos lugares hay? Muchos lugares hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar. Si quieres, me lo regresas, mija linda, versículo 2, mamacita. Thank you. Voy, pues, a preparar. Ojo con eso. Voy a preparar lugar. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Pero quiénes son esos ustedes? Esa es la vamos a contestarle en esta noche. Voy a preparar lugar para ustedes. Y usted dice, ay, qué bonito, ¿verdad? Está preparando lugar para mí. Quieto, Pepeto. Todavía no. Déjeme explicarle. ¿Ok? Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que... Y si me fuere, y os prepararé el lugar, una vez más, vendré otra vez. Eso es lo que se conoce como el arrebatamiento. Hay una diferencia entre lo que es el rapto de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. En esta oportunidad estamos hablando del rapto del arrebatamiento de la iglesia, donde Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Esto es maravilloso. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué lindo! También estéis. El siguiente versículo, hasta ahí, deja ver. Sí, versículo 3. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, indiscutiblemente que para creer en el rapto de la iglesia, para creer en el arrebatamiento, hay que creer en Jesús. Hay que creer que Jesucristo vino. Hay que creer que Jesucristo caminó por las calles de Jerusalén, por las calles de Nazaret, por las calles de Belén, que el Señor estuvo en Betania. Hay que creer lo que esta bendita palabra del Señor dice. Si usted no cree a la Biblia, se le va a ser bien difícil entender o creer las cosas que yo le voy a mencionar en esta tarde. Para aquellos que hemos creído en Jesucristo, que le hemos entregado nuestro corazón y que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, nosotros creemos que esta palabra sigue siendo vigente. Esto es lo que se conoce como el inminente. ¿Por qué razón? Porque Jesús puede venir incluso en esta noche. Cuando nadie lo espera, porque él va a venir como ladrón en la noche, y a un ladrón no lo espera nadie, ¿no es cierto? Entonces, ahora, mientras usted está pensando con un montón de cosas, pensando en el trabajo, pensando en su viaje, pensando en la vacación, pensando en que va a comprar un terreno ahí en Surrey, pensando en un montón de cosas, el Señor puede aparecer, ¿ok? Porque él va a venir como ladrón en la noche, puede ser esta misma noche. Es por eso que a nosotros los cristianos, la Biblia nos insta, nos exhorta que debemos estar preparados todo el tiempo, hermano. No es cuestión de decir, el domingo le pido perdón al Señor, me voy a portar mal el sábado y el domingo le pido perdón al Señor para estar listo. Si el Señor viene ahora, amigo, tenés que estar listo. Si viene mañana, tenés que estar listo. Si viene el domingo, tenés que estar listo. La Iglesia de Cristo creemos que Jesús va a regresar. Y ese es un fundamento de nuestra fe. Cristo viene, iglesia. ¿Cuándo viene? Bueno, ahí vamos ahorita. ¿Cuándo sucederá exactamente el rapto de la iglesia? Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 36. Y esto es bien importante y qué bueno que sea así. Pero del día y la hora, ¿quién sabe? Mire, hermanos, a lo largo de esta vida y de la historia del mundo, han surgido individuos. Por eso es, yo le tengo tanto miedo a ser tan espíritu flautico, ¿me entiende? Porque hay personas que consideran que han recibido revelaciones de Dios. Hay otros que se han metido a la numerología. Cualquiera puede hacer una cosa como esa. En este capítulo 24 el Señor habla de la generación. Hay personas que dicen, bueno, ¿cuántos años dura una generación? ¿En qué fecha fue que el Señor dijo? También dijo cuando la higuera ya esté tierna. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? Eso sucedió el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se declaró una nación libre y soberana. A partir de ese momento, ¿cuántas generaciones y una generación dura esto? Entonces el Señor va a venir en tal fecha. Pero si el versículo dice que nadie sabe, usted podrá ser doctor, usted podrá ser en filosofía, en teología, usted podrá ser apóstol, ¿verdad? Como han nombrado a tantos ahora, lo que sea, la Biblia dice que nadie sabe. Y si nadie sabe, nadie sabe, hermano. Y cualquier pastor que le diga algo, mira, en el pasado, adventistas, que por cierto la palabra adventista viene de esto, viene de advenimiento, ya sus líderes habían dicho cuándo iba a venir Jesús. Testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová, también. ¿Y sabe qué hicieron? Que la gente vendiera todas sus cosas. Mire, hermano, no vayamos tan lejos. Esto que le voy a decir, a mí no me consta. Alguien me lo dijo hace poco. Que había una iglesia en Surrey, aquí, que el pastor le dijo cuándo venía Jesús. Y que debían vender todo lo que tenían y comprar oro. Uno de ustedes me lo contó. Vender lo que tenían y comprar oro. Y la gente le hizo caso y fueron a hacer eso. Hoy andan vendiendo el oro. Porque no sucedió. ¿Por qué? Yo digo, los pastores debemos tener autoridad con la palabra, debemos ser personas a las que uno les tiene mucho cariño, mucha admiración, lo que usted quiera, pero jamás en la vida poner la palabra de un pastor por encima de la palabra de Dios, nunca. Si la Biblia dice, la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, entonces tampoco nosotros, hermano. ¿Qué especial voy a venir a hacer yo para decir, yo tuve una revelación, hermanos, y el Señor me dijo que tal fecha? Nada de eso. Y yo he conocido personas, mira, yo conocí gente incluso que dice cosas como esta. Dice, mire, hermano, el día que Cristo venga en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento, lo que estamos hablando ahora, a partir de ese día, el Señor nos lleva al cielo. Entonces, todas las riquezas que nosotros tenemos, el dinero que tenemos en el banco, le va a quedar al anticristo. Eso es cierto. Eso es cierto. Todas nuestras pertenencias, nuestra casa que usted tanto se ha afanado por tenerla tan bonita, todo eso le va a quedar al anticristo, le va a quedar a los familiares suyos que no conocen al Señor, ¿verdad? Pero, como no sabemos cuándo, pero hay pastores que han instado a la gente, han exhortado a la gente que se deshagan de lo que tienen, porque le va a quedar al anticristo. Y eso tampoco es una enseñanza sana, en realidad. Entonces, el día, la hora, no sabe nadie. Ahora, ¿cómo será el arrebatamiento? Vamos entonces a nuestro texto de 1 Tesalonicenses 4:13. Notemos, tampoco queremos, ¿qué dice? Hermanos, el rapto de la iglesia es para los hermanos. Así que si usted no es hermano, lo siento mucho. Pero usted aquí no está incluido. Algunas personas que son nuevas en la fe, como me lo han dicho algunos hermanitos en la iglesia, me dice, pastor, una de las cosas que a mí más me llamaron la atención cuando yo vine a la iglesia por primera vez es que se dicen hermanos todos. Y unos dicen que les gusta que les digan hermanos, ¿verdad? Y otro que no le gusta, ¿cómo está eso de que hermano? ¿Se ha dado cuenta usted que alguna gente que no conoce al Señor dice, el Señor Juan es hermano? Así nos reconoce, él es hermano. Y nosotros los creyentes estamos tan acostumbrados a decirle hermano a medio mundo que hasta los inconversos le decimos hermano, pues. Yo me acuerdo allá en mi rancho que yo iba al banco y le decía, mira hermana, le decía a la señora del banco. Todo se me quedaba viendo como diciendo, ¿qué ondas? Cuando dice hermano, está hablando, ¿quién es hermano? Hermanos en Cristo, ¿por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Entonces somos hermanos nosotros. Pero si usted dice, no pastor, yo no soy ni primo siquiera, bueno, déjeme decirle, el rapto de la iglesia es para los hermanos. Es para aquellas personas que han depositado su fe y confianza en el Señor. Aquellas personas que adoran aman y sirven a Dios. Aquellas personas que tienen temor de Dios. Aquellas personas que han tomado su cruz cada día. Aquellas personas que se han negado a sí mismos. Aquellas personas que siguen a Jesús. Aquellas personas que la fe no es lo que se vive cada domingo, sino un estilo de vida. Es todos los días. Es el lunes, es el martes, es el jueves, es el viernes. Esa es la fe. Es un estilo de vida todos los días. Entonces, tampoco queremos hermanos. ¿Ok? Ahí estamos hablando. Esto solamente es para creyentes. El señor de la esquina que no conoce a Dios. Por eso es que predicamos el evangelio, para que la gente conozca a Cristo. Cuando la gente conoce al Señor, le entrega su vida, viene el evangelio. Entonces, ¿qué somos? Somos hermanos. Cuando usted le entrega su vida al Señor. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado con esto también, porque nosotros le decimos hermano a cualquiera. Y hay gente en las congregaciones que no llegan ni a parientes, mijo. Porque hay personas que son, escuche esto por favor, son simpatizantes del evangelio, nada más. Son simpatizantes. Hay otras personas que lo que tienen es una religiosidad, una religión. Ellos no viven para Dios. Okay. Ellos son personas que nada más cambiaron de religión. Ellos aparecen el día domingo para que su negro sea un poquito gris y ya con eso ya cumplieron. Así como hace la gente de la religión tradicional que asiste a misa un día domingo, se persinan, ¿verdad? Y ya con eso ya están listos para vivir toda la semana hasta la siguiente semana. Eso se llama religión. Amar al Señor, servir al Señor, adorar al Señor es parte de una relación con Dios de todos los días. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, esa es la relación. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te bendeciré eternamente y para siempre. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una relación. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que le aman. De tal manera que la fe es una relación. Bueno, entonces, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Bueno, ¿quiénes son los que duermen? Esa palabra duermen significa los que ya se murieron. ¿Ok? Esa es la palabra en el original. Los que ya se murieron. Esta palabra, los que duermen, la secta de los testigos de Jehová, la tomaron literalmente como aparece acá, y esa es la razón por la cual ellos enseñan del dormir del alma. Usted debe haber escuchado en alguna oportunidad que hay gente que dice que cuando una persona se muere, el alma no se va para ningún lado, sino que se queda durmiendo. El cuerpo se entierra y el alma se queda durmiendo. Okay, pero yo le quiero mostrar a usted un pasaje de la Escritura, que es bien conocido por la mayoría de nosotros, que nos enseña que cuál dormir, mijo lindo. Lucas capítulo 16, versículo 26. Lucas capítulo 16. La historia de Lucas 16 nos habla de Rico y Lázaro. Le voy a leer del versículo 19 en adelante para que entienda el contexto. Que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Mire, qué rico vivir en esa casa, ¿verdad? Banquete todos los días, dormir ahí. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Ah, pero mire, ahí murió uno y murió el otro. Murió Lázaro y murió el rico. Y fueron sepultados. Ah, pero en el versículo 23 no dice que el alma de ellos está durmiendo. El alma no va a dormir. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, ¿estando en qué? En tormentos. Lo que implica que el alma no duerme. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, el minuto, el instante que usted muere, que cierra los ojos aquí, los abre ante la presencia del Señor. Si usted es creyente, no se engañe, por favor. Porque acuérdense que yo creo lo que la Biblia dice, que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Hermano, personas que viven para ellos mismos, porque entendámoslo, hay gente que vive para sí mismo. Hay personas que lo único que les interesa es nada más prosperar en esta vida. Mira, si usted está interesado en usted mismo, en cuestión de hacer dinero, y segundo lugar, usted está interesado en usted mismo, en cuestión de divertirse, y son las únicas dos cosas que a usted le llama la atención en la vida. Trabajar para tener, y en mi rancho decían, y chotear, decían en mi rancho, ¿verdad? Es decir, vagar, pues, ¿verdad? Darle vuelta al mundo. Eso es lo único que le preocupa a usted. Usted lo que quiere es trabajar, quiere salir adelante, quiere que su marido vaya a la universidad, quiere que haga dinero, eso, y luego disfrutar de la vida. Entonces usted no me venga a decir que vive para Dios. Usted vive para su propio vientre. Usted vive para usted. Señorita, usted lo que quiere es casarse. Bueno, yo conocí una mujer que estuvo en la iglesia, después se desapareció de la iglesia, y cuando la encontré, me presentó al susodicho, y me dijo, pastor, este es el hombre que Dios me ha dado, a mí este hombre Dios me lo trago, a mí este hombre que Dios fue bajado del cielo, y que yo lo volví a ver, y me parecía la persona más normal del mundo. Pero bueno, la mujer me lo chulió, y esto y lo otro, y aquí y allá, y todavía le dije yo al muchacho, le digo, ¿y en qué iglesia se congregan usted? Y me dijo, ¿cómo así? Me dijo, imagínese, bajado del cielo, a pedradas tal vez, ¿verdad? Vaya, pues chévere, pues entonces ahí tiene, para eso vivió usted, ahí lo tiene. Ahora, que dos, ni tres años han pasado, ni tres años. Y ahora se comunica conmigo, y pastor, ore por mí, por favor, nos estamos yendo muy mal. Y digo, pues con todo respeto, ¿verdad? Las cosas están mal en su matrimonio, y no que Dios se lo dio, pues. Y no que Dios lo bajó del cielo al cuate. Hoy resulta que ya no fue Dios, que ya fue el diablo. Pero ¿sabe qué? Para eso vivió. Si dejó el evangelio, si dejó la iglesia, porque según ella había encontrado al Brad Pitt de su vida. Y eso era todo para lo que ella vivía. No me venga a decir que vive para Dios. Hermano, el evangelio puro no es popular, amados. No es popular. ¿A quién le va a gustar que le diga, niéguese a sí mismo? A ver, ¿a quién le va a gustar? ¿A quién le va a gustar que le digan, tome su cruz todos los días? ¿Quién se va a sacrificar por Dios? ¿Quién va a tomar un ministerio? ¿Quién va a tomar una responsabilidad en la iglesia? ¿Quién se va a sacrificar por las cosas del evangelio? Entonces eso hay que tener en consideración. Entonces aquí tenemos que cuando una persona, un cristiano, un creyente, un hijo del Señor, cierra los ojos aquí, los abre ante la presencia de Dios. Deja ver, segunda de Corintios 5:6 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar, mire usted, ausentes del cuerpo, y qué más, presentes al Señor. Entonces nuestra alma no se va a descansar a ningún lado. Nuestra alma es la parte inmaterial que tenemos nosotros, que es eterna, ¿ok? El alma de todo el mundo es eterna, el alma. Cuando la persona muere, el alma solamente puede ir a uno de dos lugares, o se va al cielo o se va al infierno, nada más. Si usted no cree en el infierno, lo siento mucho. La Biblia declara que hay un infierno, así como la Biblia declara que hay un cielo. También la Biblia declara que nadie va al cielo por ser buena gente, ni nadie va al infierno por ser mala gente. Al cielo se va por tener a Cristo en el corazón, y al infierno se va por rechazarlo. Dentro de 24, 25 minutos aproximadamente, yo le voy a hacer una invitación a usted. La invitación de recibir a Cristo. Y dentro de 25, 26 minutos, usted va a tomar la decisión de su vida. Tenemos 31 años de estarle haciendo la misma invitación a todas las personas que se han sentado en una silla en esta iglesia. La invitación es: ¿quiere usted recibir a Cristo en el corazón? Y hay personas que toman la decisión de su vida. ¿Y sabe qué dicen? No, gracias. ¿Sí? No, gracias. Pero mire, y hay hermanitos lindos que se le acercan y le dicen: pero mire, que no, gracias. No, yo así estoy bien. Imagínate, yo así estoy bien. Y no sabe que va para el infierno. Yo así estoy bien. Entonces, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, aleluya, de partir y estar con ¿quién? Con Cristo. Tengo deseo de partir y estar con Cristo. Entonces, cuando un creyente muere, cierra los ojos aquí y los abre ante la presencia de nuestro Señor. ¿Estamos con eso? Bueno, entonces, regresamos primero a Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya se murieron, ¿ok? Para que no le dé tristeza como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es el punto acá? El asunto aquí es esto, que los hermanitos de Tesalónica estaban preguntando. Pablo, le decían, mi mamá se murió, mi tío se murió, mi hermano se murió, mi hijo se murió. ¿Qué pasa con esos que ya se murieron? ¿A dónde están? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, por eso nosotros, como dice la Escritura, que ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, lo que le decimos a ustedes, no se preocupe, que aquellos que hemos perdido familiares se nos adelantaron. Mi hermano en la carne, hermano Freddy, pasó a la presencia del Señor hace ya unos 2-3 años más o menos. Él está en la presencia del Señor. Mi abuela, que fue la que me habló del Evangelio hace 1000 años, me llevó a una iglesita chiquitita, está en la presencia del Señor. Hermanos nuestros queridos, que han pasado muchos acá, ¿verdad? Están en la presencia del Señor, se nos adelantaron ellos, pero están en la presencia del Señor. Entonces, la porción de la Escritura que vimos del libro de Lucas enseña categóricamente que los creyentes pasan a la presencia del Señor y los que no conocen al Señor a un lugar de tormento. Si a usted le han metido en la cabeza que en el infierno va a estar alegre el asunto, se lo engancharon, mijo. Se lo engañaron. Hay personas que dicen, no, pastor, si en el infierno vamos a tener fiesta. No, hermano. No cree esas cosas. El diablo está ahorita haciendo campaña política, y en la campaña política se ofrecen un montón de cosas que no son ciertas. Hay países hoy en día que están pagando las consecuencias terribles de haberle creído a sus políticos. De haberle creído de que sí, que las cosas van a estar mejor, que las cosas van a cambiar. Y cuando termina se van con 300 millones en la bolsa, pues. Y el pueblo más pobre todavía. Entonces el diablo le quiere hacer creer a la gente que en el infierno las cosas van a estar bien. No van a estar bien. Es un lugar de tormento. Es un lugar de sufrimiento. Ahora, no es el sufrimiento eterno. Es un lugar de sufrimiento preventivo. El lugar de sufrimiento eterno se llama Tártaros. Pero bueno, entonces, los que duermen, los que ya se murieron, se murió su papá. Ahora fíjate, otra cosa, perdóneme que le diga esto, pero quiero ser claro con esta situación. Los creyentes tenemos la tendencia de querer creer que familiares queridos, nuestros cercanos, que ya se murieron, están en el cielo sin haber recibido a Cristo. Eso es imposible. Eso es imposible. Como un día que vino un hermano nuestro, un servidor de la iglesia, y me dijo, pastor, le afectó mucho porque él era muy cercano a su papá. Se murió mi padre y me decía, pero pastor, me decía, dígame por favor que mi padre no esté en el infierno, dígame que no esté en el infierno. Yo le decía, pero hermano, ¿y tu papá recibió a Cristo? Yo creo que no, pastor, pero él era bueno. Ay, ay, ay. ¿No le entregó su vida al Señor? Yo creo que no, pastor, pero él no le hacía mal a nadie, pastor. Dígame que no esté en el infierno. Yo no puedo decirle eso. ¿Sabe por qué? Porque ahorita, vivitos y coleando, es cuando usted tiene que hablarles a ellos. Es ahora, no mañana, no pasado. Y va a ser una tristeza. Y quiero que piensen sus hijos. Quiero que piensen sus nietos. Quiero que piensen su esposa. Quiero que piensen sus hijos. El hecho que vengan un día a la iglesia, pero no han nacido de nuevo, mi querido y amado hermano, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por más deseo que usted tenga, mira, no hay cosa más difícil para mí como pastor que tener a un muerto aquí encima de esta mesa y saber yo que no es creyente. ¿Qué le dice usted a los familiares? A ver, no los puede engañar. No le puede decir a una mujer que vivió para ella misma toda su santa vida, que jamás fue transformada por el poder del Espíritu de Dios, que vivió de fiesta en fiesta, que chupó toda su santa vida, que tuvo todos los maridos que se le presentaron por delante. ¿Cómo voy a venir yo como pastor? Esta sierva del Señor está en la presencia de Dios. ¿Cómo, hermano? A ver. Es bien difícil una situación como esa. Esto es serio, hermano, esto es serio. Usted no tome el Evangelio con seriedad. Mire, perdóneme, pero el infierno lo espera. El infierno lo espera usted. Por eso, mire, es que estoy ocupado, pastor. Cada día su propio afán. Nada en este mundo. Nada. Ningún proyecto, ningún trabajo, ninguna empresa, ninguna profesión. Nada es más importante que Dios. Nada. Nada es más importante que Dios. Sea lo que sea, nada y nada es nada. Pastor, voy a construir mi casita y después de que la construya, entonces le caigo por ahí por la iglesia. El infierno le espera, papá. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todas las cosas. Está por encima. Pastor, entonces hay que decir que es malo levantar la casita de ninguna manera. No, señor. Levante todas las que quiera, pero dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Dele las horas a su trabajo que requiere su trabajo, pero a Dios dele lo que le corresponde a Dios. Día miércoles yo no me comprometo con nada ni con nadie. Señor, yo tengo estudio bíblico, ahí aprendo la palabra. Y acuérdese de lo que le enseñan a uno los nutricionistas, ¿verdad? Uno es lo que come, ¿no es cierto? Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos comiendo. Estamos comiendo palabra. Eso es lo que estamos haciendo, comiendo palabra. Y esto es lo que nos sostiene, esto es lo que nos mantiene. Esto es lo que nos da fuerza al espíritu para seguir adelante, para caminar, para confiar más en Dios, para tener las convicciones necesarias en el momento determinado. Esto es lo que estamos alimentándonos. De tal manera, hermano, que entienda, metas eso en la cabeza. Yo sé que todo el mundo quisiera. Yo estoy ocupado también. Mire, hermano, yo dejo de trabajar este día. Tengo trabajo por lo menos por un año. Un año. Estoy calificando las tesis de unos muchachos que se van a graduar. Estoy preparando una cosa por aquí, una conferencia por allá, preparando un montón de cosas. Pero cada día su propio afán. Cada día. Yo no voy a dejar de leer mi Biblia porque tengo 400 cosas que hacer. No. Antes sí, hoy no. Antes me sonaba el teléfono, yo del baño salía corriendo, agarraba a ver quién me voy. No, hay que ser pecho. Voy a leer mi Biblia primero. Es que si no, no. Tengo tantas ocupaciones y tanta gente a que contestarle tantas cosas que yo podría pasar el resto de mis días sin leer la Biblia, sin orar, sin preparar sermones. Entonces no, hay que tener prioridades. Yo esto lo necesito, si no después ando todo carnalón. Entonces no, eso es poner las cosas en el lugar donde tienen que estar. Dios es primero, mi Biblia, mi palabra, lo que Dios habla a mi corazón. Y yo lo disfruto, me encanta esto. Leer la palabra y que Dios me hable al corazón es para mí, hermano, lo que puede ser para usted comerse un pastel de chocolate, pues vaya. Esto para mí es miel a mi paladar. Y me da risa a veces cuando le digo, Señor, que tú eres maravilloso, mira lo que me estás diciendo acá. Me hace falta. Entonces no me venga usted. Pues, perdóneme, yo no soy Dios ni quiero jugar de Dios. Pero que usted que asiste a la iglesia cada dominguito en la mañana, y ya con eso ya usted verá, aleluya, gloria. No, ¿sabe qué es lo que creo yo? Yo creo que si usted le dice al Señor, Señor, yo quiero amarte, Señor, yo quiero adorarte, por favor, dame gracia delante de mi patrón, dame gracia delante de mi jefe, que por favor, yo quiero ir a tu casa. Hermano, yo me encontré con una persona, me da pena a veces decir esto porque algunas veces la gente está aquí enfrente, ¿verdad? Pero es cierto. Pero yo me encontré, mire, una persona vino y me dijo, pastor, aquí vengo a presentarme delante de usted, yo vengo de tal iglesia y vengo para servir y para y esto, y quedó, qué bueno, qué lindo, que me gusta eso. Los mexicanos especialmente son buenos para eso, que yo vengo de tal iglesia, me encanta eso. Pasó, pero ya no lo volví a ver más. Y después pasaron meses y meses y meses y me lo encuentro. Y no aquí, en la calle. Y le, hey, le dije, ¿qué onda? ¿Cómo está? Pastor, me dice, ¿cómo está? Y le digo, ¿y qué te has hecho? Trabajando, me dijo. Oh, trabajando. Sí, sí, es que yo soy la mano derecha del jefe. Oh, oh, la mano derecha del jefe. ¿Y Dios? ¿Dónde está? No, no, pastor, usted sabe que hay que pagar renta. Hay que pagar el cable, hay que pagar el teléfono. Si uno puede, tiene que mandar un poquito para sus familiares. Y aquí en Canadá, el que no trabaja no come, pastor. Oh. O sea que versículos como, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese versículo lo sacamos de la Biblia y lo tiramos a la basura, porque ese versículo no sirve. O sea que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, hay que arrancarlo, tirarlo a la basura, porque tampoco sirve. O sea que esos versículos de mirar las aves de los cielos, los animales del campo, no trabajan. ¿Cómo los viste y cómo los alimenta Dios? Eso hay que arrancarlo de la Biblia y tirarlo a la basura, porque tampoco sirve. No, ¿sabe cuál es el problema? Que muchas gentes han creado su propio evangelio. Y el único evangelio que salva es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. El evangelio según San Yo, eso no funciona. El evangelio según San Usted, es que para mí, es que lo que yo creo, es que lo que yo concibo, eso sale sobrando. Es lo que dice la Escritura y se acabó. Le guste o no le guste. Por eso, insisto, el evangelio real y puro de la Biblia no es popular. No, señor. Pero aquellas personas, yo tengo gente aquí en esta iglesia que le dijeron a sus empleadores, no, yo no puedo trabajar ese día. ¿Pero por qué? Porque soy cristiano, yo el domingo asisto a la casa del Señor. Y dejaron su trabajo. Y otros que le han pedido gracia ante sus patrones. ¿Y sabe qué? Los patrones han visto que son tan buenos trabajadores que les han dado el día. Dice, ¿sabe qué? Váyase usted para su iglesia. Ahí nos vemos al lunes. Y está comprobadísimo. Un creyente que dedica su día domingo para adorar, para amar y servir a Dios, es un mejor trabajador. Es un mejor trabajador. Porque de estar ante la presencia del Dios Todopoderoso nos da energía, nos da fuerza, nos da ánimo, nos da alegría. Está comprobadísimo. Los creyentes evangélicos son más felices que la gente de afuera. Échenle un vistazo, está comprobado. ¿Por qué? Por lo que Dios hace en nuestro espíritu. Por lo que Dios hace en nuestra vida. Porque las diversiones del mundo solo te dan alegrías, nada más momentáneas, circunstanciales. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los que duermen, los que ya se murieron. Ahora, yo no quiero que ustedes se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, ¿quién es aquel que no tiene esperanza? Aquel que no quiere entregarle su vida a Cristo. ¿Qué esperanza hay para esa persona? Dígame usted. Ya se le habló, ya se le dijo. Hay personas, amados míos, aquí en esta ciudad donde Dios nos ha puesto. Porque existimos para eso. Que todas las personas que pongan un pie en esta iglesia escuchen el mensaje del Evangelio. Así como está en la Biblia. ¿Qué va a hacer usted con el mensaje? Su problema, no el mío. Mi problema es presentárselo, predicárselo así como aparece en las Sagradas Escrituras. Hay gente en esta ciudad que ha rechazado el Evangelio no solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Que se les ha hablado, que se les ha dicho. Pero hay personas que son, algunos porque son bien fifi, ¿verdad? No, no, yo iglesia evangélica, no, no voy. Va chévere, pues entonces va a ser el infierno. ¿Qué vamos a hacer? Pues? ¿Qué vamos a hacer? Si ya le dijimos, ya le hablamos, ya le predicamos, ya lo trajimos, le hacemos carne asada, que hagamos le pupusitas, que mire que... Entonces, ¿qué más podemos hacer? Hemos hecho un montón de domingos aquí, hoy vistámonos todos. Yo hoy me vine, como no hay domingos hawaianos, yo me vine hoy de Hawaii. Hagamos un domingo de una cosa, hagamos un domingo de otra, hagamos un... ¿Para qué? Para que vengan aquellas personas que no vendrían en un culto normal. El domingo pasado estaba aquí un muchacho que fue de esta iglesia hace tantos años, muchísimos años. ¿Y sabe por qué vino? Porque estaba cumpliendo años la mamá. Y la mamá le dijo, dame eso de regalo, ven conmigo a la iglesia. Y apareció. Aquí estoy haciendo el favor a la viejita, ¿verdad? Está cumpliendo años. Ah, bueno, pues gracias. Gracias por darnos ese honor tan grande de tenerlo una vez cada año en la casa del Señor. ¿Es eso vivir para Dios? No, mi hermano. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Todos aquellos que han rechazado a Cristo. No hay esperanza para ellos. Con sus pensamientos, con su manera de pensar, con su manera de actuar. No hay más nada. La Biblia dice que hay un cielo y un infierno. ¿Qué más se puede hacer? Por más que quisiéramos nosotros. Yo entiendo eso. Hermano, yo he estado, mire, uno de los lugares, cuando uno estudia teología, le dicen, y está ganando almas, que uno de los lugares más fáciles para ganar almas para Jesucristo, ¿sabe cuál es? El hospital. Y ya no se diga, ¿verdad?, cuidados intensivos. Porque usted va a cuidados intensivos y encuentra una persona con un montón de manguera y un montón de cosas, y usted le dice, si se muere ahora, ¿dónde va su alma? ¿Me entiende? Rapidito, ¿verdad?, quiere recibir a Cristo. Pero yo he estado en ese lugar, yo me acuerdo de vez en Venezuela, por cierto. Estábamos en el hospital, en un lugar que se llama Carora, y fuimos a ese lugar, y había una señora que estaba ya, hermano, dando las últimas. Y le presento el mensaje de salvación, me dijo que no. Yo dije, ¿cómo? Pero señora, ¿ya vio la condición en la que usted? Sí, me dijo. ¿Y sabe usted que si no le entrega su vida a Cristo, para dónde va? Pues ustedes dicen que al infierno, me dijo. Y le digo, pues no, Dios dijo eso. Mire, me diga a mí, ¿qué me importa dónde yo me vaya? Yo no quiero nada con esas cosas. Bueno, dije yo, tispisco y pascu y vea, nos vemos. ¿Qué más se puede hacer? Dice que hay gente que es cerrada, mijo. Hay gente que es cerrada. Hay otras personas que no le entrega su vida a Cristo por una cantidad de razones. Algunos porque están viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y ya saben que entregarle su vida a Cristo es cuestión de dejar aquí, dejar allá. Dejar esto, dejar lo otro. Y mucha gente no quiere. No quiere. Pero esos son los que no tienen esperanza. Siguiente versículo. ¿Qué dice? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, bueno, estas son bases fundamentales del Evangelio. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Ahora te dice la Escritura, así como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. Bueno, entonces fíjate, hermano, cuando Cristo venga por su iglesia, hoy en día se cree que un tercio de la población, prácticamente, por decir algo, aunque ya estamos llegando a los 7 mil millones de habitantes, póngale usted que 2.3 billones de personas somos creyentes en el globo, en el mundo entero. ¿Sabe usted lo que significa que se oiga la final trompeta? Que Cristo aparezca en las nubes y que nos vamos la tercera parte de todos los habitantes de este globo a la gloria. Aquí queda un caos, hermano, terrible. Lo que le dije al principio. Aviones van a chocar contra otros aviones. ¿Por qué? Porque si el que lo está piloteando es creyente, se va para el cielo. Nosotros nos vamos para la gloria. Vamos a ser, escuche, arrebatados. Entonces, en la casa, si el marido es creyente y la esposa es inconversa, el marido se va y la mujer se va a quedar buscándolo. Chepe. Ahí va a ver la ropa que está tirada en el piso. Se metió a bañar. No, porque la cosa es que la televisión, hermano, mire, usted va a encender la televisión y se va a dar cuenta que es un caos a nivel mundial. Niños desaparecieron. Por eso es que en ese entonces, mire, ese domingo, hermano, ese domingo, después de que nos hayamos ido con Cristo para la gloria, esta iglesia no va a caber la gente que va a venir a buscar aquí, donde está el Señor. Pero ya no. Los creyentes no vamos a estar, vamos a estar con Cristo. Y aquí van a venir todos aquellos que nunca quisieron doblegar sus vidas a Jesús. Porque ya les dije, ¿verdad? Mire, a mí me encantó ver, bueno, no el terremoto, porque eso es una cosa muy fea, ¿verdad? Pero todos los clips que pasaron de este terremoto en Los Ángeles, hermano, ¿qué decía la gente? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh, pero el sábado pasado que estaban en el antro, nadie decía oh my God, oh my God, oh my God. No, ahí estaban disfrutando de la vida, amigo. Pero en un momento de dificultad, ahí sí, oh my God, oh Dios mío, ay Dios, ¿verdad? Imagínese el tiempo de crisis, pero va a ser demasiado tarde. Inmediatamente que Cristo viene, Cristo se posa en las nubes, no pone su pie en tierra. Se queda en las nubes. Se oye la final trompeta. Los muertos en Cristo, todos aquellos que hemos enterrado nosotros, se van a levantar primero. Ellos son primero. Los muertos en Cristo. Después de los muertos en Cristo, vamos nosotros, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados con el Señor y estaremos con Él en las nubes. Nuestro cuerpo, en ese arrebatamiento que el Señor haga, que es lo que vamos a estudiar la próxima semana, que significa un cuerpo glorificado y un cuerpo transformado, que dice en 1 Corintios. Nuestro cuerpo será transformado. ¿Por qué? Porque nada inmundo entra al cielo. Nada que tenga carne, nada que tenga sangre entra al cielo. Entonces nuestro cuerpo será transformado para poder entrar a la gloria. ¿Okay? Entonces el Señor se posa en las nubes, somos arrebatados, nos vamos. Y aquí comienza la crisis más grande que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Mi hermano, un tiempo que dura 7 años, que se llama la tribulación. Los primeros 3 años y medio, principio de dolores. Y los otros segundos, 3 años y medio, la gran tribulación. Donde habrán tiempos donde la gente va a desear no haber nacido. Por todas las cosas que se van a presentar en ese tiempo. Es por eso que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Pablo está hablando de las personas que han confiado en el Señor. En el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando. Esa voz de mando, iglesia, es la misma que cuando Dios dijo, hágase la luz. Esa voz de mando es hágase la luz y se hizo la luz. Es cuando Dios llama y nosotros vamos a la presencia con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y lo que dije hace un instante, los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, los que hayamos quedado. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ponga usted atención, en el aire. ¿Ok? Recuerde que Jesús no pone un pie sobre la tierra. Y el versículo 18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice así, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde también esperamos a quién? A Salvador, porque Él viene por nosotros. ¿No se da cuenta que es algo maravilloso poder decir, Señor, gracias que soy tu hijo? Gracias que el día que tú vengas por tu iglesia, tú me vas a llevar contigo. Hermanos, esto va en contra de la indiferencia de mucha gente. ¿Sabes qué? Hay gente indiferente al Evangelio. Hay personas que hoy prefirieron quedarse acostados en su casa en lugar de venir a la casa del Señor. Cuando hay otros que de sus trabajos se vinieron para acá. Porque querían estar en la iglesia, querían escuchar palabra. Porque este es el alimento que todos necesitamos. Pero hay gente que mira el Evangelio pero con indiferencia. Sí, sí, está bonito, está bien. Sí, sí, pastor, sí. Ahí cuando necesite algo, ahí me avisa, me dijo una persona un día. Pero ven el Evangelio de esa manera. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí sí no van a entrar ilegales, hermano. La ciudadanía la obtenemos, ¿sabe cuándo? Cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. En ese momento, pa, 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 tu pasaporte está sellado, mi brother. Entrada a la gloria. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice el siguiente versículo, transformará este cuerpo de la humillación nuestra, ¿Por qué? Porque este cuerpo nos humilla, hermanos. ¿En qué forma, pastor? Pues nos hace hacer cosas que no queremos hacer. El Espíritu dice que no hay que mirar para allá, el cuerpo mira para allá. El Espíritu dice, no te tragué esa comida, el cuerpo se la vuela. En fin, el cuerpo de la humillación. Para que se, mire, pero vamos a ser transformados para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria de Jesús, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y morir qué es, iglesia? Ganancia. Entonces, quiero terminar esta noche con esta reflexión. Quiero que se vaya usted para su casa pensando. Digamos que usted llega a su apartamento y le dice el compañero de ahí de su... ¿De qué habló el pastor ahora? Pues el pastor dijo que nos van a arrebatar un día. No la migra, dígale. Que el Señor va a venir y nos van a arrebatar y nos van a llevar a la gloria, al cielo. ¿Cuándo? Nadie sabe. Pero que esa es palabra del Señor. Cristo prometió que iba a venir, y va a venir. ¿Cuándo? Esperémoslo todos los días. Esperémoslo hoy, esperémoslo mañana, esperémoslo pasado mañana. Esperémoslo todos los días, no sabemos cuándo va a venir. La pregunta clave de esto es, bueno, ¿y a quién va a arrebatar al Señor? A los hermanos. Pero no a los medio hermanos, ni a los primos, a los hermanos en Cristo. Aquellos que le han entregado su vida a Cristo y viven para Cristo. En pocas palabras, hermano, aquellos que tienen una relación real. Fíjate, dije real. Porque el que tiene una relación real con el Señor, todos somos llamados a poner nuestros dones al servicio de Él. Si hay un cristiano que no sirve en una iglesia, que no apoya una iglesia, hermano, vale la pena que usted reflexione acerca de su fe y de su cristianismo. Vale la pena que lo haga. Porque usted está viviendo un evangelio como usted lo concibe, no como lo presenta esta Biblia. No como lo presenta Dios. Y Cristo va a arrebatar, Cristo se va a llevar a sus hijos, aquellos que han depositado su fe, su confianza en Él, aquellos que tienen convicciones firmes, aquellos que no se avergüenzan del evangelio, aquellos que pueden decir, porque para mí vivir es Cristo, morir es ganancia, no es ninguna pérdida. Es por eso que nosotros los cristianos evangélicos, cuando muere un ser querido, alabamos al Señor, le damos honra, le damos gloria. ¿Por qué? En primer lugar, porque entendemos que está mucho mejor que nosotros. En segundo lugar, porque entonces puede ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual veremos nosotros un día, tal como Él es, el día que seamos arrebatados, hermano. A Él sea la honra y la gloria. La pregunta con la que nos vamos a ir en esta tarde. Si Cristo viniera en esta noche, ¿se va usted con Jesús? Esa es la pregunta. ¿Se acuerda usted que el padre que tenía tres hijos? Y el padre estaba a punto de morir y mandó a llamar a los tres hijos para despedirse de ellos. Y entró el primero y le dijo, hijo, que Dios te bendiga. Nos vemos en la gloria. Y llamó al segundo y le dijo, hijo, que Dios te bendiga. Nos vemos en la gloria. Y llegó el tercero y le dijo, hijo, que Dios te bendiga. Y el hijo le dijo, papá, ¿y por qué a mis hermanos les dijiste nos vemos en la gloria y a mí no me dices eso? Hijo dice, porque tú verdaderamente no conoces a Dios. Y para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Tome eso en consideración. No esté pensando en su marido, no esté pensando en su hermano, no esté pensando en su hijo o en su hija. Aquellos que les hemos hablado del evangelio hasta la saciedad. Piense en usted mismo. Y diga en este momento, Señor, si tú vinieras en esta noche, si en esta noche se escuchara la final trompeta, si en esta noche Cristo se posa en las nubes y se escucha la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, ¿me voy con el Señor o no me voy con el Señor? Esa decisión
se tiene que tomar aquí, mientras estemos vivitos y coleando. Y si usted todavía no conoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y de su alma, esta noche es una buena oportunidad. Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta promesa tuya de venir un día para llevarnos, para que estemos contigo eternamente y para siempre. Creemos a tu palabra, Señor. Creemos a cada promesa escrita en este libro sagrado. Así como creemos que viniste un día, moriste y resucitaste al tercer día. Así creemos también con todo nuestro corazón que un día volverás. Creemos que un día vamos a escuchar la final trompeta. Creemos que un día te vas a posar en las nubes y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Cristo en las nubes y así estar con Él eternamente y para siempre. Mientras todos oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Si usted nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, si nunca antes usted ha recibido a Cristo como el Señor de su vida, hoy es una buena oportunidad. Venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor, recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito al Señor, yo necesito a Dios en mi vida, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, yo le invito donde está para que se ponga de pie. Que Dios le bendiga. Carlitos, aquí al frente, por favor. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios. Mira a la señora. Alguien más, hermanos. Una persona más que viene a los pies de Jesús. Venga a los pies de Cristo. Entréguele su corazón al Señor. No hablamos de cambiar iglesia, cambiar de religión. Estamos hablando de conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ábrale su corazón a Jesús. Entréguele su corazón a Cristo. Este día le hemos explicado el plan de la salvación. Le hemos explicado lo que nos enseña la Escritura de cómo una persona puede convertirse en un hijo de Dios a través de recibir a Cristo. Dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venga Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias, Señor, por derramar tu sangre. Gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío. En este día te recibo como mi Señor y como mi Dios. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra predicada en esta noche. Que la atesoremos en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.